10:30 de la mañana en Radio Martí. Estas son las noticias de la hora. El movimiento civilista Damas de Blanco celebró el 21º aniversario de su fundación en Cuba. Su líder, Berta Soler, en conversación con Paul Rodríguez, habló sobre los retos de su organización en el 2024 para continuar luchando por la libertad de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en la isla.
El movimiento femenino Las Damas de Blanco, fundado en el 2003, surgió en Cuba como respuesta a la represión del gobierno de La Habana contra integrantes de la sociedad civil, particularmente tras el arresto y encarcelamiento de 75 opositores, defensores de los derechos humanos, periodistas, sindicalistas y bibliotecarios independientes en un evento conocido como la Primavera Negra. Desde Ciudad Habana, su líder, Berta Soler, recordó la represión que el régimen mantiene contra Las Damas de Blanco y nombró a varias integrantes de su organización que continúan encarceladas.
Seguimos con perseverancia y resistencia, alrededor de 50 mujeres en Holguín, Santa Clara, Matanza y La Habana. Y los domingos salimos a misa para abogar por la libertad de nuestros seres queridos y de no llegar, porque somos reprimidas, somos detenidas por el régimen cubano, protestamos y somos llevadas a calabozo. En este mismo momento tenemos 5 damas de blanco: Tiki Abascal, Tania Chavarría, Sailina Navarro, Jacqueline Heredia y Aymara Nieto Muñoz.
Asimismo, Soler hizo referencia a las recientes protestas del 17 de marzo en varias provincias y la lucha que se realiza diariamente por la libertad de todos los presos políticos en la isla.
En el 2024 vemos que el régimen cubano sigue, continúa arremetiendo y recrudeciendo la represión policial contra los activistas de derechos humanos, pero contra cualquier persona que se oponga. Ya en los últimos 3 domingos atrás hubo protestas masivas en diferentes provincias: Santiago, Holguín, Bayamo y Matanza.
Para concluir, Soler se refirió a los retos y metas del movimiento para este año.
La Dama de Blanco continúa. Continuamos porque el régimen cubano no tiene ninguna voluntad de cambiar y mucho menos de salir del poder, ni mejorar las condiciones económicas, ni mucho menos de dejar de reprimir. Y quiere y piensa llenar las cárceles de personas que protesten pacíficamente o que piensen diferente a ellos a favor del pueblo de Cuba. Continuaremos exigiéndole al régimen cubano la libertad del pueblo de Cuba, la libertad de todos los presos políticos.
Por Rodríguez, Martí Noticias.
Por otro lado, sube el dólar estadounidense en Cuba y el gobierno de La Habana dice intentar frenarlo, pero el aumento de la divisa es imparable y la isla hoy se divide en dos: quienes los tienen y quienes no. Luis Guardia tiene este informe con el análisis que hizo el análisis económico, el colaborador de Martí Noticias, Miguel Alejandro Ayes.
El oficialismo ha amenazado con frenar el aumento de la divisa, pero la realidad es otra. Aumenta de manera exponencial.
El lado más obvio del aumento del precio tiene que ver con, evidentemente, desequilibrios en la oferta y la demanda. Pero esa es como la explicación más, eso es lo obvio, ¿no?
Para el economista y colaborador de Martí Noticias, Miguel Alejandro Ayes, la situación en Cuba es más compleja y entran en juego varios factores.
Lo interesante sería saber qué es lo que está ocurriendo, si está reduciéndose la divisa, la oferta de divisa, o si está aumentando la demanda. Y en este caso, yo creo que se está dando una combinación de las dos tendencias.
La disminución de la entrada de divisas al país tiene estrecha relación con el aumento del dólar. El turismo ha disminuido significativamente, en especial el que tenía contacto con la población y gastaba en negocios particulares. De igual manera, tras el aplazamiento de las transacciones financieras de Western Union en la isla, ha existido una contracción en la entrada de divisas por esa vía, lo que, unido a la improductividad del Estado partido, hace que las importaciones aumenten. Y por ello es imprescindible la moneda dura. En esta ecuación existe un denominador común: el cubano de a pie, que ve cómo su poder adquisitivo cada día disminuye ante el aumento del valor de las divisas. en una exponencial negativa, representada por el peso cubano.
El peso cubano está quedando en Cuba ya casi como un mal necesario para el consumo ciudadano. ¿Por qué digo un mal necesario? Porque la gente lo usa para que ya el peso cubano quedaba para el pago de la tarifa de electricidad, el pago de la tarifa del teléfono, una serie de servicios básicos, y la gente va cambiando el poquito que va necesitando en pesos cubanos para ir a la pyme a comprar. Pero esto es un efecto ilusorio, porque en última instancia la pyme necesita volver a comprar divisas para poder importar.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Los medios estatales cubanos dijeron el fin de semana que 90.000 toneladas métricas de petróleo ruso habían llegado al país con escasez de efectivo y combustible para ayudar a aliviar los cortes de energía y la escasez de gasolina. En 2022, Rusia reanudó algunos envíos de petróleo a la isla caribeña gobernada por comunistas después de que cesaron con el colapso de la Unión Soviética. Sin embargo, según datos del envío, ningún petróleo ruso salió del país hacia Cuba el año pasado. Hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
La cirugía reconstructiva para corregir heridas graves en la cara u otra parte de la cabeza provocadas por lesiones o enfermedades suele ser imperfecta, ya que a menudo quedan cicatrices o se da una pérdida permanente de cabello en la zona afectada. Un equipo internacional integrado, entre otros, por Ibrahim Osbolat y Yongnam Kang, de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos, ha ideado una piel semiartificial gruesa y de más de una capa imprimible en 3D durante la propia operación de cirugía reconstructiva, que permite que se cierren las heridas y que, al contener precursores de los folículos pilosos, hace que el pelo vuelva a brotar donde se le necesita. Con esta piel se puede lograr que la apariencia facial de la persona operada sea mucho más natural que con las técnicas tradicionales. La bioimpresión en 3D de capas finas de piel es algo que ya se ha hecho antes, pero Osbolat y sus colegas son los primeros en imprimir un sistema completo y vivo de múltiples capas de piel, incluida la capa inferior o hipodermis, y todo ello durante la intervención quirúrgica. Esta inmediatez permite amoldarse a la situación hasta el último momento y evitar tener que realizar una operación extra para implantar la piel. La capa superior, la epidermis, que es la capa más externa y la que se ve, se forma por sí sola con la ayuda de la capa intermedia, por lo que no requiere impresión. La hipodermis, formada por tejido conjunto y grasa, proporciona estructura y soporte sobre el cráneo. Las pruebas iniciales de esta técnica se han realizado con ratas y los resultados son prometedores. Aún faltan muchas pruebas más hasta que la nueva técnica pueda comenzar a usarse en la práctica clínica de manera habitual, pero las perspectivas son alentadoras. Osbolat, Kang y sus colegas exponen los detalles técnicos de su sistema de creación y aplicación de la piel en la revista académica Bioactive Materials.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes. Un grupo de científicos daneses descubrieron que las ballenas jorobadas y otras especies de estos mamíferos han desarrollado una especie de caja de voz dentro de su cuerpo que les permite ejecutar el prodigio de cantar bajo el agua. El descubrimiento también reveló por qué el ruido que hacemos en los océanos es tan perturbador para estos animales. Se debe a que el canto de las ballenas está restringido a una frecuencia tan estrecha que se superpone con el ruido producido por los barcos, por ejemplo. En los humanos, nuestras voces se producen a partir de vibraciones cuando el aire pasa por estructuras conocidas como cuerdas vocales que están en nuestra garganta. En el caso de las ballenas, estas tienen una estructura en forma de U con un cúmulo de grasa en la parte de arriba de la laringe. Esta anatomía vocal le permite al animal cantar y reciclar el aire y además previene que inhale agua mientras realiza el canto. A partir de estos experimentos, los investigadores pudieron recrear modelos computarizados de los cantos y estos mostraron que el canto de las ballenas barbudas está restringido a una frecuencia muy estrecha que se superpone, como dijimos, a los ruidos producidos por embarcaciones que surcan los océanos. Este estudio demostró que el ruido que se produce en el océano por embarcaciones previene que las ballenas se puedan comunicar en largas distancias. Ese conocimiento puede ser vital para la conservación de las ballenas jorobadas y azules, entre otras especies que se encuentran amenazadas. También da información a preguntas que los investigadores se han hecho por años sobre los cantos en el mar. La tecnología es un campo que avanza a ritmo vertiginoso y ofrece constantemente nuevos conceptos y funcionalidades que pueden resultarnos desconocidos o confusos. Si eres un amante tecnológico, seguro que te has planteado alguna vez el porqué de algunas cosas. Entre las muchas maravillas que esconde la industria, hay curiosidades que nos hacen cuestionarnos aspectos de nuestros dispositivos que damos por sentados. Un caso notable de esto es el sencillo USB, un componente tan cotidiano pero con secretos que pocos saben. Los USB, también conocidos como dispositivos de almacenamiento portátiles, desempeñan un papel crucial en la transferencia de archivos. Su diseño presenta dos agujeros ubicados en la parte inferior, los cuales son esenciales para su conexión a los puertos USB de las computadoras y otros dispositivos. Estos dos agujeros, estratégicamente ubicados, sirven para conectar los pines del dispositivo al puerto USB. Dichos pines, pequeños contactos metálicos, cumplen la función de mantenerlo lo suficientemente atascado para que no se mueva, facilitando así una interconexión eficiente. La tecnología de los pendrives ha alcanzado mucho más en los últimos años. Estos dispositivos, que se inventaron en el año 2000, permiten almacenar y transportar datos de forma cómoda y segura. Al principio, su capacidad de almacenamiento era muy limitada, solo aproximadamente 128 megabytes, pero ahora podemos encontrar unidades que llegan hasta un terabyte. Asimismo, las velocidades de transferencia de datos han aumentado considerablemente, mientras que las primeras unidades solo podían transferir datos a 12 megabytes por segundo. Las unidades actuales pueden superar los 10 gigabytes por segundo. Los USB son dispositivos muy prácticos y duraderos. Gracias a su diseño compacto y su material resistente, pueden aguantar golpes, arañazos y caídas sin perder su funcionalidad. El plástico y el metal que los recubre los protegen de la humedad y el polvo. No obstante, es conveniente seguir algunas recomendaciones que alargan su vida útil. Por ejemplo, no exponerlos a temperaturas extremas, no doblarlos ni forzarlos al conectarlos o desconectarlos y guardarlos en un lugar seguro cuando no se usen. Una forma de asegurar la privacidad de la información es el cifrado. Esta técnica consiste en transformar los datos en un código ininteligible que solo puede ser leído por quien posea la clave del cifrado. El cifrado también se puede aplicar a la información guardada en USB. De esta manera se pueden proteger datos confidenciales, como archivos del trabajo, videos o fotos personales.
Café Digital.
I don't know why we parted. I don't know what went wrong. I just know that I want your body here with me tonight, with me tonight. You know what I need, no, just where to touch. Make me feel like I can't explain. Oh no, don't you leave, just a bit of fun. You know how to drive me insane. I know it shouldn't feel right, but baby, don't go. Just love me all night. Just love me all night.
digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Un nuevo estudio ha encontrado más evidencias de que un determinado gen está vinculado a la conducta suicida. Por supuesto, los acontecimientos que marcan la vida de una persona son los que pueden empujar al suicidio, pero quienes presentan cierta configuración en el gen BDNF son más propensos a dejarse llevar por la desesperación y quitarse la vida. Los resultados de esta investigación podrían conducir al desarrollo de un método práctico que permitiera algún día a los médicos valerse de estos entresijos de la configuración genética como parte de sus esfuerzos para prevenir trastornos graves del estado de ánimo, capaces de conducir a ciertos pacientes a situaciones de alto riesgo de suicidio. En estudios anteriores ya se implicó al gen BDNF en el comportamiento suicida. El BDNF está involucrado en el desarrollo del sistema nervioso. Después de revisar los resultados de 11 estudios previos y añadir los datos de su propio estudio, en el que se examinó a personas con esquizofrenia, un equipo de científicos del Centro para la Adicción y la Salud Mental en Toronto, Canadá, han confirmado que entre las personas con trastorno mental diagnosticado, las poseedoras de cierta variante genética tenían un mayor riesgo de conducta suicida que las demás. La revisión incluyó datos de más de 3.000 personas, de las cuales 1.202 tenían antecedentes de conducta suicida. Los resultados de esta investigación pueden conducir al desarrollo de tratamientos dirigidos a este gen con el fin de ayudar a prevenir el suicidio, comentó el Dr. James Kennedy, director del Departamento de Investigación Neurológica del Centro para la Adicción y la Salud Mental. Si otros científicos pueden reproducir y ampliar los hallazgos hechos en la presente investigación, entonces el siguiente paso será idear un test genético para una detección fácil de las personas con un mayor riesgo de suicidio. También se podría trabajar en el diseño de fármacos que modifiquen la actividad del gen a fin de evitar los efectos perniciosos.
Café digital.
A medida que los dispositivos digitales sustituyen progresivamente al bolígrafo y el papel, tomar apuntes a mano es cada vez menos frecuente en las escuelas y universidades. Se suele recomendar el uso de un teclado porque suele ser más rápido que escribir a mano. Sin embargo, desde hace algún tiempo, hay especialistas que advierten que escribir a mano ayuda a reforzar la precisión ortográfica y a recordar mejor lo que se escribe. Para averiguar si el proceso de escribir a mano da lugar a una mayor conectividad cerebral, Audrey van der Meer y Ruth van der Wiel de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología se propusieron investigar las redes neuronales subyacentes implicadas en ambos modos de escritura. Los investigadores recolectaron datos electroencefalográficos de 36 estudiantes universitarios a quienes se les pidió repetidamente que escribieran a mano o teclearan una palabra que aparecía en una pantalla. Quienes escribieron a mano utilizaron un bolígrafo digital para trazar las letras directamente en una pantalla táctil. Quienes teclearon utilizaron, a petición del equipo de investigación, un solo dedo para impulsar las teclas del teclado. Los electroencefalogramas de alta densidad que miden la actividad eléctrica del cerebro mediante 256 pequeños sensores cosidos en una red y colocados sobre la cabeza se registraron durante 5 segundos por cada indicación. Se comprobó que la conectividad de distintas regiones cerebrales aumentaba cuando los participantes escribían a mano, pero no cuando lo hacían con el teclado. Los resultados del estudio sugieren que la información visual y de movimiento obtenida mediante estos movimientos de la mano controlados con precisión y al utilizar un bolígrafo promueve de manera significativa la aparición de los patrones de conectividad del cerebro que favorecen el aprendizaje. Al escribir a mano, hay que trazar cuidadosamente cada letra y ello moviliza más recursos mentales y sensoriales. Por el contrario, el simple movimiento de pulsar una tecla con el mismo dedo repetidamente es menos estimulante para el cerebro. Esto también explica por qué los niños que han aprendido a escribir y leer mediante teclado y pantalla son más propensos a tener dificultades para diferenciar entre letras que son imágenes especulares entre sí, como la B y la D. Literalmente no han sentido con su cuerpo lo que se percibe al crear manualmente esas letras, según explicaron los investigadores.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Un estudio en el cual se han empleado redes neuronales para identificar mutaciones que afectan la multiplicación del virus SARS-CoV-2 ha permitido descubrir la aparición incipiente de variantes de coronavirus con propiedades biológicas alteradas en pacientes de COVID-19. El estudio utilizó muestras de virus aislados de pacientes de la primera ola de COVID-19, sobre las que se aplicó una técnica de secuenciación ultra profunda para identificar mutaciones presentes en muy baja proporción. En cada paciente infectado se hallaron multitud de mutaciones cuya relación de parentesco se analizó mediante mapas de redes neuronales. Este procedimiento, basado en técnicas de computación avanzada, permite visualizar en forma de mapas tridimensionales las secuencias con distintas mutaciones, la distancia evolutiva entre secuencias y la frecuencia con la que se encuentran en cada paciente. La atención se centró en la proteína que permite la multiplicación del virus, llamada polimerasa, y en la proteína responsable de inducir la producción de anticuerpos que pueden protegernos frente a esta enfermedad grave. La investigación ha demostrado que algunas de las mutaciones son capaces de modificar la velocidad con la que se multiplica este virus. El estudio ha sido codirigido por Soledad Delgado, Celia Perales, Nuria Verdaguer y Esteban Domingo. En el consorcio participan también investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad del Noroeste de Estados Unidos y la consultora internacional Management Solutions. Su éxito se ha basado en el marcado carácter interdisciplinar de la investigación, en la que se han aunado un amplio abanico de conocimientos que abarcan desde la medicina a la biología estructural y la bioinformática. Los resultados del estudio han puesto de manifiesto que la capacidad de variación de este coronavirus es mucho mayor de lo que se sospechaba, con una rápida proliferación de mutantes de comportamiento distinto. Esto obliga a buscar tratamientos más eficaces, tarea en la que están involucrados los científicos participantes en este estudio.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. Come and take me by the hand. Do you have some time off nothing planned? Oh, 'cause I wanna take you for a ride. Now I wanna let the feeling go. I wanna let the feeling go. Can you feel the wind on your skin? And can you feel how the world spins? Come to me and take my start to understand. Oh, 'this must be our second chance. Now I'm I'm